el debate en el Congreso, un debate de control político al ministro Alberto Carrasquilla. Muchos de los senadores participaron en el debate, unos haciendo críticas a lo que fueron los bonos de agua, otros defendiendo al ministro en la medida en que dicen no cometió nada que fuera ilegal o no hizo nada que fuera ilegal. En fin, el debate está planteado. El de senador Jorge Enrique Robledo insistió en lo que de alguna manera se ha venido conociendo, asegurando que el ministro se enriqueció tomando como base unas normas que fueron aprobadas por el gobierno en el cual participó, pero también hubo defensa del ministro, evidentemente. El Centro Democrático defendiendo al ministro, tenemos en línea a la senadora María del Rosario Guerra. A ella le queremos preguntar también sobre algunos de los detalles que ha dado el senador Rodrigo Lara, quien hace pocos minutos dijo aquí en RCN Radio, fue un negocio vulgarmente caro, un pésimo negocio para los municipios, se buscaba endeudarlos y no llevarles agua. Eso fue lo que dijo el senador Rodrigo Lara. Senadora María del Rosario Guerra, muy buenos días, bienvenida a RCN.
Muy buenos días, Yolanda, a usted y a todos los oyentes.
Bueno, se escucharon varias quejas frente a los llamados bonos de agua ayer en el Congreso, y le decíamos que esta mañana el senador Rodrigo Lara dijo que ese fue un pésimo negocio y que esa fue mermelada de la tóxica y que realmente se buscaba era endeudar a los municipios y no llevarles agua. ¿Cómo ve usted el negocio de los bonos agua como tal?
Primero déjeme decirle a los oyentes que el ministro Alberto Carrasquilla es un ministro honorable, es un ministro que cuando se sacó la regla ley 1176 y la reglamentación para que los recursos del Sistema General de Participación, que por primera vez iban a tener destinación específica para agua potable y saneamiento básico, ya él no era ministro. Segundo, que en el momento en que se diseña el mecanismo para una alternativa a la financiación, porque habían otras fuentes de financiación como los planes departamentales de agua, como los créditos privados, como los créditos de los INPIS, como los créditos de fin de test, cuando se diseña este mecanismo era un momento en que la economía mundial 2008-2009 estaba pasando una falta de liquidez en el mercado y que se había estimado en ese momento que cerca de 14 millones de colombianos no tenían agua, y lo que abriera la posibilidad para que aquellos municipios que llenaran los requisitos, que fueran autorizados por el Ministerio de Hacienda y que la emisión de bonos fuera autorizada por la Superintendencia Financiera, pudieran acceder libremente a ese mecanismo. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces aquí diseñan un mecanismo para lo cual contratan a la empresa a la cual hacía parte el ministro Carrasquilla en su momento, como otro grupo de personas, como la empresa, los asesores, abogado Gómez Pinzón, el doctor Hugo Palacio, corredores asociados y otros, al diseño de ese mecanismo y a ayudar a que ese mecanismo saliera adelante. Entonces, lo primero que hay que decir es que la decisión de acogerse no a este mecanismo era de los municipios, de que no todos los municipios lo podían hacer, entre otras cosas porque los que tuvieran en ley de 550 o 617, que era ley de reestructuración de pasivos o ley que donde tuviera la supervigilancia del ministerio, no lo podían hacer. Entonces, aquí hay un primer tema que hay que aclarar. Segundo tema, yo sí tengo que decir que no es cierto lo que dice el senador Rodrigo Lara. ¿Por qué? Porque en ese momento la tasa que él tenía era aproximadamente 13-14%, que frente a la tasa de usura era el 24%, o frente a la tasa de bonos hipotecarios y de otro tipo, como los que se habían emitido, era bastante similar. Fíjese usted que para Transmilenio en esa época y hubo emisiones de bonos por la mitad de tiempo cercana al 9 y al 10%. Entonces, aquí se ha querido confundir los periodos. Una cosa es hoy o en el año 2013-2014 cuando se vivió una bonanza y había recursos con tasas de interés muy bajas, y otra cosa es la crisis del año 2008-2009 donde no había recursos en Colombia ni en el mundo. Entonces es bueno que los oyentes sepan que no obligaba a los municipios a acogerse, que había responsabilidad del Ministerio de Vivienda a hacer seguimiento y de rendir informes sobre el tema. Y tercero, que era un mecanismo donde el ejecutor era los municipios.
Doctora María del Rosario, una pregunta. ¿Era la única forma posible de endeudamiento para esos municipios o habría o existían otras posibilidades que hubieran resultado menos onerosas?
Claro que había otras oportunidades. Que eran, por ejemplo, los planes departamentales de agua. Algunos se podían ir a planes departamentales de agua. En ese momento solo 7 departamentos de los 32 escogieron el mecanismo de planes departamentales de agua. Otros podían ir a los INFIs, como los INFI Valle o como el IDEA en Antioquia. Otros podían ir a Findeter, otros podían ir a la banca, directamente a la banca. O sea, esto era una alternativa de financiamiento. No la impuso el gobierno, como tampoco la podía imponer un privado. Lo que hubo fue plantearla en el mercado de capitales, y ahí los municipios que quisieron se acogieron a que hubiese bonos que fueran respaldados con ese patrimonio autónomo que era el que manejaba Alianza Fiduciaria, y para precisamente respaldar esta emisión.
Entonces uno se pregunta, sí, senadora María del Rosario Guerra, ¿por qué los municipios escogieron esta que era la más costosa? ¿Será
ese es el tema.
Porque se las vendieron mejor.
Ellos eran libres. Yo estoy segura que dentro del afán que muchos tenían de tener agua, muy seguro, y como la falta de recursos, ustedes ven el presupuesto general de la nación de ese momento, por primera vez se tienen recursos directos para acueducto. ¿Qué se hace ahí? Que es muy importante que los oyentes sepan. El acto legislativo del 2007, el 04, lo que hace es permitir precisamente, primero, que se constituyan patrimonios autónomos y que tuvieran unos recursos de todo el sistema general de participación, 5.4% para agua. Antes era solo educación, salud y lo que se llamaba propósito general. Ahora se abre, y la ley 1176 es muy específica, se abre la posibilidad de que 5.4% de los recursos de las transferencias del sistema general de participación fueran para agua. O sea, esos son recursos de los municipios, y solo los municipios podían decidir qué hacer con ellos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Anticipan los SGP de 19 años para tener la plata hoy. Ojo, que eso es muy importante tenerlo presente. Y anticipan esos recursos, y ese es el mecanismo que plantea precisamente los bonos, porque de pronto en los créditos Findeter, en los créditos de otro tipo, de pronto esa figura no la tenían. Por eso es muy importante, y por eso ayer se dijeron muchas falsos argumentos, porque aquí se quiso decir como si se hubiera obligado a los municipios. No, eso es un mecanismo más. Se le planteó a los municipios, por lo que yo investigué, y los municipios optaron por ello, tuvieron la autorización para la emisión de bonos de la superfinanciera y de la Dirección de Análisis Fiscal del Ministerio de Hacienda, porque no todos los municipios eran sujetos a este mecanismo por su nivel de endeudamiento. Solo podían ser sujetos de este mecanismo aquellos que tuvieran niveles de endeudamiento, entiendo que por debajo del 80%.
Sí, no, es claro, senadora, que no se obligó a los municipios, pero si hablamos de hechos, también es claro que entre lo que se contó ayer, que son hechos que son indiscutibles, es que, por ejemplo, en Buenaventura, como si no faltaran problemas, la deuda inicial fue de 47 mil millones de pesos. Ya han pagado 56 mil y deben otros 42 mil millones. En Jamundí, en el Valle, la deuda inicial era de 8.700 millones. Pagaron 6.083 y todavía deben 9.025.
Claro.
Hay un ejemplo más en Santander, Carmen del Chucurí. Deuda inicial 2.500. Han pagado 3.200 y deben 2.069. Digamos, senadora, ¿esto fue un buen negocio?
Hay varios. Hay, por ejemplo, hay dos temas, que es cuando entra Findeter en el año 2014 y a petición de los municipios, porque querían los municipios poder prepagar la deuda, que eso me parece sano, y bajar la tasa, porque ya habían cambiado las condiciones del mercado. Esas dos condiciones, que es para lo que entra Findeter en el 2014, para mejorar el perfil de la deuda, que era bajar los intereses y que pudieran prepagar, ya habían cambiado las condiciones, y por eso me parece muy bien. Y por eso yo también quiero insistir. O sea, el tema aquí que se discute es como si Alberto Carraquilla hubiera ideado todo para afectar a los municipios. Yo creo que esa afirmación no se puede hacer. Lo que se diseñó aquí fue un mecanismo que efectivamente los municipios tenían que haber sopesado, y que yo creo que tomaron la decisión por el momento que vivía la economía, pero que después eran onerosos. Claro, y viene cuando Findeter entra y les mejora, les baja la tasa y les permite entonces que prepaguen las deudas. Pero estos otros municipios también hay que mirar cuáles cumplieron y cuáles no. Hubo municipios que cumplieron y que efectivamente hicieron las obras, y hubo municipios que lamentablemente no tuvieron un buen manejo del recurso y eso termina golpeando fuertemente la finanza pública. O sea, que yo lo que estoy diciendo aquí es que a mí lo que me parece es la manera como abordaron el debate, de haciendo creer que un ministro que ya no era ministro hubiera diseñado todo un mecanismo corrupto, como le dijo el senador Robledo, y casi que criminal, para afectar a los municipios. Mire, eso no lo puede uno afirmar. Lo que hay es una alternativa de financiamiento que la cogieron los municipios en un momento donde la situación fiscal y la situación internacional de recursos era difícil, porque era el momento de la gran crisis del año 2008-2009.
Senadora, atendiendo a todas las declaraciones que usted y explicaciones que nos ha dado, encuentro dos puntos y traslademos el debate, creo que queda trasladado a otro punto. Usted dice, sí había más alternativas y esta fue avalada por el Ministerio de Hacienda. ¿No le cabe al Ministerio de Hacienda también una responsabilidad en haber autorizado unos créditos o unos bonos que endeudaban a unos municipios a tasas muy onerosas, existiendo otras alternativas en el mercado que podían haber sido menos costosas y haberles, digamos, pues no puesto la soga al cuello a los municipios?
Mire, la Superintendencia Financiera evaluó y conceptó sobre las dos emisiones y autorizó las dos emisiones de bono, la del 2008 y la del 2010. Eso es lo primero, o sea, que se cumplió ese requisito por parte de las instancias competentes. Y lo segundo, acuérdense que los municipios, precisamente por su situación fiscal, requerían que la Dirección de Análisis Financiero también evaluara la situación, y lo que encontré en la revisión de todo este material es que le autorizó a los municipios que podían hacer uso de este mecanismo. Hasta ahí le puedo decir, ¿qué más creo yo que se ha podido decir? Sí, que de pronto se les hubiera advertido también. Lo que pasa es que acuérdense el momento, 2008, 2009, 2010, donde el momento de la economía no es fácil. Y aquí hay un ingrediente que no se ha dicho también. En el año 2011, el SGP se reduce. Y fuera de eso, a partir del año 2016, se cambia también ya se dejan de tener por parte de los municipios unos beneficios adicionales del SGP, porque se acaba lo contemplado en la Constitución y la ley, que eran los 3 puntos adicionales más 1.5 a que tenían derecho. Entonces, todas esas circunstancias también le cambió a los municipios. Ese análisis han debido hacerlo, claro que se han debido hacerlo, y es parte de lo que uno debe hacer antes de tomar las decisiones. Pero eso es una cosa, y otra es decir que aquí hubo casi que un entramado para afectar. Yo creo que esa es la afirmación que no se puede aceptar.
Senadora María del Rosario Guerra, muchísimas gracias por sus opiniones esta mañana en RCN Radio.
Con todo gusto, buen día.
Buen día. Ella es María del Rosario Guerra, del Partido Centro Democrático. Defendió ayer al ministro en el debate de control político. Ella lo que dice es, primero, reconoce que sí había o podía haber otras alternativas, que los bonos agua era una alternativa, que no era obligatorio para los municipios, que no fue impuesto, no fue impuesta esta fórmula por el gobierno. Y dice ella que esto no significa que se hubiese dado un caso ni de corrupción ni de falla ética del ministro a quien defiende. Dice, es una persona honorable y lo que se ha querido presentar esto es como un error del ministro, cuando pudo haber error en el manejo de las finanzas, que eso lo reconoce también. Dice, pudo haber error en el manejo de las finanzas de los municipios, sí, y también en el papel que en su momento pudo haber jugado el Ministerio de Hacienda, que debió de pronto advertir, decir, abrir un poquito los ojos de lo que significaba el negocio. Al final, el ministro Carrasquilla en este momento era un particular que estaba defendiendo su negocio. Y por eso la pregunta no es tanto sobre la ilegalidad, sino sobre el planteamiento ético de lo que estaba haciendo él. ¿Era ético que el ministro, que fue ministro de Hacienda, el gobierno impulsó unas normas, luego se lucrara de una norma en su empresa privada? Legal es, porque él tiene derecho a hacer su oficio después de que sale del ministerio. Y que después de eso vuelva al Ministerio de Hacienda ahora en la era Duque. Esos son los interrogantes. Pero lo cierto es que el debate quedó planteado y yo sí quisiera preguntarles a ustedes. El ministro, ¿gana o pierde con este debate? Es decir, después del debate, de lo que se oyó ayer en el debate, ¿quién ganó, quién perdió el debate, de alguna manera, para ponerlo en otros términos? José Manuel, empiezo allá.
Mire, primer cliché, pero de verdad lo vi así, gana la democracia. Era importante tener a todas las fuerzas políticas hablando en el Congreso de la República. No es regular que pase. Yolanda, no es regular que veamos a un miembro de las FARC hablando al mismo tiempo con un expresidente como Álvaro Uribe y al mismo tiempo con Petro y con Robledo. Me parece que aunque suene cliché, el espectáculo positivo para la democracia de ayer fue bueno. Y dicho esto, me parece que el ministro de Hacienda, que es un tipo que le da absoluta mamera intervenir en público, defenderse de estas acusaciones y demás, no lo hizo mal. Me parece que salió bien librado, a pesar de los durísimos ataques que recibió. A mí me parece que el ministro ayer ganó.
Ayer ganó el ministro. ¿Qué dicen
otros de la mesa, María Elvira? Yo voy a utilizar las frases de Maturana. Maturana decía, perder es ganar un poco. Aquí yo digo, ganar es perder un poco. Yo creo que el ministro se queda, pero queda herido en el ala.
Espinosa.
Sí, estoy de acuerdo con María Elvira. Y lo dije esta mañana, yo creo que el ministro, incluso sin moción de censura, que ya queda claro por lo que dijo Rodrigo Lara, que eso pues no va a pasar, el ministro puede quedarse, y puede quedarse un tiempo más, no sabe uno si los 4 años, como se terminó quedando, por ejemplo, el ministro Zuluaga, que se quedó no 4, sino como 7, o 8 tal vez, ¿no? El ministro Zuluaga, bueno, este seguramente no va a alcanzar a llegar a los 4 años, pero uno nunca sabe, pero puede quedarse y queda muy herido. Esto a un mes y un poquito de empezar el gobierno, pues le va a quitar una capacidad de maniobra, con todo y que es cierto que las fuerzas políticas del gobierno, como quedó claro en la entrevista de hace un minuto, pues lo apoyan. Esto es un golpe a su credibilidad muy, muy dura, porque va a quedar un poco, sí, la sensación sobre la mesa de que el señor, usando una información privilegiada, pues se ganó una plata que de pronto no era apropiada que se ganara. Y eso me parece delicado.
El ministro, yo creo que gana de este debate, no tanto por la manera en la que él se defendió, que pues no estuvo mal, sino por la manera en la que lo defendieron quienes hacen parte del partido de gobierno. Yo destaco en particular la defensa que hizo el senador Álvaro Uribe del ministro de Defensa, perdón, del ministro de Hacienda. Lo hizo muy bien, lo hizo con argumentos que yo diría que son los argumentos correctos, así como lo defendieron otros senadores del Centro Democrático. Y destacaría que esta fue también una medición de la oposición, y la medición muestra que esa oposición pues no fue tan buena como el partido de gobierno. A mi juicio, la oposición se enredó en los argumentos, no investigó más, por ejemplo, acerca de quiénes eran los inversionistas, de qué tan oneroso había sido esto, se enredó en la estructuración del negocio, que muchos dicen que es un negocio complejo, pero a mi juicio no lo es tanto y sí se puede explicar a la opinión pública.
¿El ministro lo explicó?
Claro, el ministro, por ejemplo, lo explicó bien. Un poco lo que yo diría es que ganó, pero no tanto porque él se hubiera logrado defender bien, sino porque la oposición no hizo bien.
O sea, tampoco le entiendo que ganó el ministro porque perdió la oposición.
Así es.
Buen debate. Juan Manuel, ¿ganó o perdió el ministro? ¿O quién ganó, quién perdió en el debate de ayer?
Yo no sé si hubo en el debate de ayer como tal, en la circunscrito al debate de ayer, algún ganador o algún perdedor, pero sí sé que ganó la opinión pública, porque este tema no lo teníamos en el radar. No lo acabamos incluso de digerir o de entender. Le ha permitido a uno deducir un poco de cosas, porque al margen de las denuncias contra el ministro, yo también me pregunto por la responsabilidad de los mandatarios locales. Entonces, ¿qué tipo de mandatarios locales tenemos nosotros? Porque anoche se les pobrecitió mucho, casi que me vi todo el debate hasta cuando me venció el sueño. Mucha gente dijo, no, pobrecito, los engañaron, independientemente de todo lo que haya ocurrido. Entonces uno dice, ¿qué mandatarios locales hay en este país que no están preparados para pararle el mulo a una situación de esta naturaleza tan delicada como la que se denunció? Si esto ha servido para que pongamos la lupa en un tema delicado y complejo, pues evidentemente la opinión ahora gana.
7:55 minutos, debate de control político al ministro Carrasquilla. Seguramente moción de censura no viene, o por lo menos no se ve en el ambiente político que venga la posibilidad de moción de censura. Estamos en RCN Radio.
RCN Radio.